Ser Podcast. Episodio 125. La insolación en Guayominí.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Antonio?
Muy buenas. ¿Qué tal, Nerea?
Bueno, lo primero, rectificar un dato que dimos mal en el episodio pasado, porque para nosotros es todo el año. El Día de la Visibilidad Lésbica no es el 27 de abril, sino el 26.
El 26.
Como os dijimos, estamos recopilando todo lo que pasó en torno a esa fecha y os lo contaremos muy pronto aquí en Lo Normal. Entre otras cosas, queremos contaros cómo transcurrió el homenaje a Dolores Vázquez, porque se dijeron muchas cosas allí y hemos tomado nota de todas.
En relación con esa celebración, vamos a quedarnos con un par de datos que aparecen en el informe Estado del Odio 2026, elaborado por la Federación Estatal LGTBI+. Una de cada cuatro mujeres lesbianas ha sufrido trato vejatorio o violencia verbal en el último año, y una de cada cinco, aislamiento o rechazo. Además, una de cada 10 mujeres lesbianas ha sufrido un trato desigual en el ámbito laboral debido a su orientación sexual.
Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
El verano de mis 18 hicimos planes y luego improvisamos. El verano de mis 19 lo sabemos todos. Está todo documentado.
Parece que lleva toda la vida con nosotros, pero cuando acudimos a las fuentes, estas nos dicen que nació el 30 de marzo de 2005, es decir, que tiene 21 años. Entró en nuestras casas en noviembre de 2023, hace escasamente 2 años y medio, pero desde entonces le hemos visto cantar, bailar e interpretar cosas muy distintas y hemos comprobado cómo disfruta delante de las cámaras o encima de un escenario.
Ahora Martín Urrutia, sí, Martín, sin acento en la I, llega con su nuevo disco debajo del brazo. Se titula La Insolación y reúne 10 canciones que ha compuesto junto a Jenny Segarra y Carlos Ballesteros, el mítico dúo hidroyenés. Solo hace 2 años, desde que salió de OT, y uno desde que nos sorprendió a todos metiéndose en la piel de Jere, en la serie Mariliendre. Pero aquí nos encontramos un nuevo Martín, un artista que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Martín Urrutia, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal?
En una de las canciones de este disco, Otro Verano, hablas de un Martín con 17 años que se daba cuenta de que no entendía nada y enumeraba lo que no sabía para darle vueltas al volver a casa. ¿Se imaginaba que el Martín, la que se le venía encima, escasamente un año después?
Con 17 años es verdad que viví muchos cambios en mi entorno, en mi familia, en mis amistades, y los recuerdo muy intensos. Es verdad que con los 18 ya vino el gran cambio y el salto. Y sí, sí que podía ver que algo podía pasar, sí, podía tener una intuición ahí.
Cuéntanos cómo ha sido el proceso de grabación del disco, porque creo que el resultado final dista mucho de la primera idea que tenía, ¿no?
Sí. Bueno, al final el proceso de creación de un disco pues siempre lleva mucho trabajo, tiempo y meditación, y es algo que he aprendido porque es mi primer disco y es la primera vez que me enfrentaba a hacer canciones con gente y a darles nombre y meterlas en un concepto de disco. Entonces es verdad que empezamos por un camino que luego se retrocedió para ya encontrar a Hidroyenés y desde ahí volver a encarar el proyecto y darle otra forma.
¿Y cómo ha sido grabar con Jenny Segarra y con Carlos?
Pues un sueño, la verdad.
Sí, podemos imaginar.
Sí. Increíble, mucho aprendizaje en todos los sentidos y un regalo para mí también y una experiencia. O sea, me llevo también sacar mi primer disco de estudio y poder presentarlo en conciertos y todo lo que conlleva sacar un primer disco. Pero el proceso creativo y estar con ellos y aprender de ellos creando es lo mejor.
Aunque a veces utilices metáforas en el disco, hablas mucho de ti, viene a ser como un diario personal. ¿No te da un poco de pudor exponerte de esa manera?
Sí, bueno, por momentos sí que pienso, escuchando algunas letras, qué sinceridad decidimos proyectar, pero tienen que ser así y estoy muy contento con toda la composición y las letras de las canciones.
En alguna entrevista hemos leído que ha sido fundamental la paciencia, que en un primer momento viendo cómo se desenvolvían tus compañeros en OT, te entraron las prisas, pero sí, que la espera al final ha merecido la pena, ¿no?
Sí, es verdad que a veces siento contradicción en este aspecto, porque yo soy muy del discurso de paciencia, de poco a poco, de buen ritmo, de pasos certeros, etc. Pero la realidad es que también soy muy impaciente y muy ansioso y a veces me comen los nervios. Entonces ha sido un poco esa lucha interna de saber que el proyecto que estábamos haciendo llevaba pues un ritmo natural y orgánico, y la presión interna de la gente está esperando que saque ya una nueva canción, tengo que hacer un disco, entonces como poder equilibrarlo. Pero ahora que ha salido, veo que todo el proceso ha valido la pena y ha durado lo que tenía que durar.
Es curioso porque en este disco haces continuas referencias al pasado, intentas recuperar muchas cosas que te han ido pasando a lo largo de estos años. ¿No eres demasiado joven para entregarte a la nostalgia, Martín?
Sí, mucha gente me dice esto. Joder, pues joder, con lo joven que eres, ¿qué haces pensando en el pasado tanto y tal? Es más recordar pues todo lo que me lleva hasta aquí, todo lo que me ha motivado desde pequeño para estar aquí, para ser cantante ahora, para poder tener un proyecto. Todo eso lo atesoro del pasado y me da fuerza ahora recordándolo. Entonces, más que una nostalgia melancólica de ¡ay, qué buenos tiempos cuando tenía 12 años! Pues no va tanto por ahí, sino de recolectar pues todo lo que me ha formado y contarlo en forma de anécdotas y de canciones.
Hay una canción que le da título al disco, La Insolación. En esta canción hace referencia a una novela de Carmen Laforet con el mismo título, que te ha marcado mucho. El protagonista, sí, de hecho, se llama, igual que tú, pero con acento en la I, Martín. ¿Qué supuso para ti leer esta novela?
Jo, pues leerla con 18 años en un momento tan clave del crecimiento, en el que estás tan atento a todo, tan experimental, pues me traspasó, la verdad. Y me identifiqué con el crecimiento del personaje, con esta novela también de descubrimiento, todo el entorno veraniego en el que se ve el protagonista, con sus amigos, ese descubrimiento también que él tiene, el mundo artístico. Y fue no solo leerlo y que me gustara, sino leerlo y sentirme un personaje más, o incluso él, en la novela. Y a la hora de hacer el disco, reaparecía todo el rato las referencias de la novela, y sin querer hicimos un combo muy natural entre lo que estaba contando yo desde mi vida y lo que me resonaba de la novela. Entonces le dimos como este cruce.
Oye, ¿has escuchado la canción Guille, el profesor que te recomendó la novela?
Él sabe que he hecho este disco, le hizo mucha ilusión y de hecho compartió él en Stories la portada, como muy orgulloso y tal. Supongo que lo habrá escuchado y sí sabe todo. Y me hace mucha ilusión, la verdad. Se lo dije. Oye, Guille, que voy a hacer un disco un poco inspirado en La Insolación, me lo recomendaste tú, tal.
A estar orgullosísimo. Oye, sí. No puedes negar, Martín, que tu época favorita del año es el verano. Otro verano.
Lo es.
Piscina vacía, La Insolación. Son muchos los títulos. Sí. ¿Por qué te gusta tanto el verano? ¿Qué tiene?
¿Qué no tiene, en realidad? Es como el mejor momento del año. El calor, estar en la playa, un poco esa carga de trabajo que puedes tener durante el resto del año se va. Y soy muy de disfrutar con mi gente y también de disfrutar de la calma y del relajo. Entonces, para mí, cuando llega el verano, pues tiene un sentido importante y siempre es también muy inspirador. No puedo evitar que mis canciones siempre tengan un toque fresco veraniego.
Y una vez comprobado que tú eres del team calor, hay que reconocer que tú has tenido siempre una cierta ventaja para saber el tiempo que iba a hacer, que tenías en la familia alguien que te soplaba si iba a hacer un día de playa o mejor
Exacto.
quedarse en casa, ¿no?
Eso es, Ana Urrutia, que dio el Eguraldi durante muchos años, ahora es profe de yoga. Y es muy guay esto porque siempre me acuerdo de ella que cuando había lluvias o mal tiempo, nublado y chubascos, ella siempre le daba la vuelta y lo abrazaba. Y en vez de contarlo de manera pues, pesimista y tal, decía, la lluvia nos da vida, el agua es buena, entonces... Sí, como que hay algo ahí con el tiempo, el sol y las olas. También mi familia es muy surfera. Entonces hay algo con el verano y el mar muy, muy presente.
¿Qué tal lleva Ana que ahora el famoso de la familia seas tú? ¿Te ha dado algún consejo?
Bien, sí. A veces cuando nos vemos pues sí que noto ese apoyo de tía que también es conocida. Y me hace mucha gracia también mi abuela Elsa, su madre, que antes la paraban por ser la madre de Ana Urrutia y ahora se ha convertido en ser la abuela de Martín Urrutia, y esto ella siempre lo cuenta y es muy gracioso cuando lo cuenta. Pero sí, con Ana pues sí tengo un vínculo especial y con el resto de mi familia también. Sí.
Hay una cosa que nos ha llamado la atención en relación precisamente con otro verano, que no entendemos es qué hacías celebrando tu cumpleaños en verano si naciste el 30 de marzo.
Bueno, claro. Es verdad que no es perfectamente medida y encajada. Al final también hay como mucha manera de contarlo en la canción. Pero bueno, sí, también justo coincidió ese cumpleaños después de haber estado en OT y yo todavía tenía que encajar muchas cosas. Justo empezaba con el proyecto de Mariliendre, que era también pues importante y era la primera vez que me iba a desenvolver como actor. Y yo estaba aterrizando muchos asuntos y a la vez celebrando mi cumpleaños con toda mi familia, muy entusiasmada de volver a tenerme. Entonces había como muchas energías dispares. Y ahí es cuando me vi en Baquio, es el pueblo del que hablo. Nubladísimo, encima llovía mucho y no era un día alegre. Entonces, bueno, pues tengo este sentimiento ahí como agridulce de ese cumple. Pero bueno.
Bueno, team calor, pero ¿cómo te llevas con esa lluvia que mencionas? Porque Miles Torninos, que es la canción yo creo que más emotiva del disco, está marcada por esa lluvia.
Sí, sí, al final... Bueno, yo soy de Getxo, del País Vasco, y la lluvia es muy típica allí. Entonces le tengo también un aprecio especial y en mi familia nunca hemos sido, como decía antes, de joder, un día de lluvia pues se arruina el día o es un mal día. En realidad nunca lo hemos visto así. Y bueno, la idea de la lluvia surgió de repente con mis productores, con Hidrogenés. Estaban viendo una película y les inspiró mucho. Además, pues bueno, en la canción pues también hablo de una persona especial para mí, de un tema sentimental en mi vida y la lluvia me conecta mucho con ese mundo también. Entonces, pues es un guiño.
Ahí vamos. Esta canción tiene una dedicatoria a una persona muy especial. Me pelas una naranja, te metes un cigarrillo. Llevamos unos cuantos minutos de entrevista y no habíamos hablado todavía de Juanjo. ¿Cómo ha llevado él que le dediques esta canción?
Pues le ha hecho ilusión, mucha. Y es muy bonito poder trabajar canciones y pensar en proyectos cuando se lo vas a dedicar a alguien. Como que tienen otra magia. Y justo por eso también, lo he dicho varias veces ya, pero fue la canción que más costó encarar y más costó desgranar y empezar a escribir e imaginar, porque tenía mucha carga emocional, entonces queríamos hacerlo bien y bonito, pero una vez salió fue una sensación súper gratificante y de verla hecha y decir qué bien y qué bonita.
Oye, ¿cómo estáis llevando el haberos convertido en referentes para miles de chiques en todo el país?
Pues lo llevamos con normalidad y también con orgullo, evidentemente, y al final nuestra vida intentamos que sea lo más corriente posible, pero también tenemos momentos de darnos cuenta pues de todo lo que hemos vivido, que a veces no hay tiempo para asimilarlo, por todo lo que nos ha pasado desde que terminó el programa. Y cuando paramos y lo recordamos, sí que hay un sentimiento de, joder, qué guay y qué orgullo haber pues conseguido todo esto.
¿Y no os agobia que todos, nos incluimos también nosotros, os preguntemos siempre por vuestra relación?
No es agobio. No sé, le damos tanto valor real fuera de lo mediático, porque es tan importante para nosotros y ha sido tal apoyo para los dos, que cuando afrontamos preguntas sobre la relación es cuando nos entra la conciencia de que, joder, de que somos una pareja pública y es lo que intentamos olvidar durante los días. Pero eso, como te digo, al tener como esta normalidad... Siempre intentamos responder con naturalidad y normalidad de una relación, solo que pues es muy mediática, pero no sé.
En alguna de las canciones utilizas el femenino genérico, como por ejemplo en Piscina Vacía.
Sí.
¿Es importante para ti enarbolar esa bandera, la de la inclusión, sí, la de la diversidad?
Sí, mucho. Además, en Piscina Vacía concretamente hablo de mi grupo del instituto de cuatro amigas, que son las cuatro chicas, entonces ni valoramos no decir ellas o chicas o amigas. Y también es verdad que la mayoría de mis amistades desde pequeño siempre han sido más chicas. Es la gente que, bueno, que mejor me ha entendido, donde más arropado me he sentido. Y sí, no sé, de manera natural.
Oye, aunque ya sabemos que no se llama Jeremy, cuéntanos quién es Jeremy.
Pues Jeremy es un tío que conocí en Francia el año que estuve allí estudiando. Tenía 16 años, tal, estaba un poco en ese momento más de... descubrimiento y tal.
Lo viene siendo
sí,
un
claro, crash. Claro, con 16 años pues estás loco, ¿no? Por conocer a la gente y tal. Y no salió muy bien, pero es normal. No esperaba que saliera nada. Es como típica persona que te gusta más de pequeño, que tienes como un poco obsesión sin fundamento, en realidad. Y como queríamos añadir algún idioma al disco, pues todo fue saliendo orgánicamente. Dedicar una canción, hacerla en francés, que sea como un pop romántico, como juguetón... Pero le cambié el nombre, para que no fuera tan evidente.
¿Y cómo ha sido la experiencia de cantar en francés?
Pues muy guay, me encanta el francés desde pequeño. También menciono en la canción a Kids United, que es el grupo que me descubrió el francés de verdad y el grupo del que más fan he sido en toda mi vida. Y quise aprender francés escuchando sus canciones y siguiéndoles en conciertos. Entonces poder desenvolverme en francés pues siempre es guay. Además cambia mucho melódicamente y la fonética pues, evidentemente es diferente y cambia la manera de cantar. Es guay.
Fuiste el primer participante en OT que cantó una canción en euskera. ¿Escucharemos canciones de Martín en euskera en un futuro
próximo?
Sí,
sí, sí, sí, sí. Sin duda.
¿Cómo va a ser el tour que comienza el 15 en Zaragoza y que de momento tiene 8 plazas confirmadas?
Pues va a ser emocionante para mí, desde luego, por hacer mi primer tour en solitario, y para la gente que me sigue y lo espera, pues espero que también. Y va a ser bonito, va a dar mucha energía a las canciones del disco y las va a transformar en algo nuevo, diría.
Por cierto, que hay que darse prisa porque ya avisamos que en algunas plazas no queda ni una entrada.
Sí. Es verdad, hay que darse prisa para alguna ciudad, en concreto Bilbao, que sí que quedan muy pocas, y en principio va a ser el último concierto y será especial también, pues que es mi casa y demás, así que... Pero bueno, hay entradas en muchas ciudades.
¿Sabes que eres un desastre como estatua griega?
Ya, no paro quieto. Pero bueno, me saco un dinerillo para comprarme novelas.
¿Novelas?
Sí, me gusta mucho leer. ¿Cómo has dicho que te llamabas?
No te lo he dicho.
Dame una pista. Seguro que tú el mío no lo adivinas.
¿Seguro que sí?
Vale, valiente. Nombre gaélico de 4 letras. Ya te lo he dicho.
Gael.
Muy bien.
Esta escena que escuchábamos pertenece a la película Kraken, el libro negro de las horas, basada en la novela de Eva García Sáenz de Urtúriz, dirigida por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas, y en la que el papel de Gael, ya lo habréis reconocido, lo interpreta Martín Urrutia. Martín, ya tenías experiencia delante de una cámara con Jere, en Mariliendre, pero esta es tu primera vez en el cine. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Pues muy diferente a lo que fue rodar Mariliendre. También vitalmente Mariliendre lo afronté en un momento muy caótico de mi vida, como primer proyecto, y también en un momento pues de jaleo mental. Entonces me costó aterrizarlo y hasta mitad de rodaje de la serie no fui consciente de dónde estaba y no pude acabar de disfrutar del todo. Es verdad que esta película ya la he recibido un año después, más asentado y más consciente de lo que iba a suponer estar en otro proyecto como actor. Entonces lo he cogido como con más energía, más ganas, y también con esas ganas de descubrir otra faceta mía interpretativa, porque es muy opuesto a lo que es Mariliendre y Jere. Y ha estado muy bien.
Tú has estudiado interpretación.
Sí.
Cuando miras adelante, ¿te ves más como cantante, como actor o compatibilizando las dos cosas?
Pues siempre digo que compatibilizando, porque verdaderamente y de corazón disfruto de las dos cosas, y es un sueño para mí poder desarrollarme en las dos facetas, cantando en escenarios e interpretando. Entonces, ahora sí que tengo el foco muy puesto en el disco que acabo de sacar y en los conciertos que voy a dar, pero a la vez también estoy estrenando esta película y estoy haciendo promoción de ella como actor. Entonces, en realidad es muy divertido poder cambiar de registro y refrescar y cambiar de tercio. Entonces, mi idea es poder moverme de un lado para otro.
Martín Urrutia, que te vaya muy bien con La Insolación y con todos los proyectos en los que te embarques. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Y me encanta este ruido. Me gustan todas tus formas, silueta de vainilla, figura de persona en movimiento.
Lo normal. Un podcast normal.
La historia de Roy bien podría empezar en un vivo cantando y acabar con la fiesta terminó, pero Laura Garmo, la autora de la obra, optó por intentar olvidar el ayer y comenzar otra vez sin mentiras. Wyoming, dirigida por Pablo Martínez Bravo, es una obra que surge del proyecto de autoría novel de Nave 10 Matadero, y podemos verla precisamente en esa Nave 10 del Matadero Madrid.
Nos situamos. Eurovisión 2026. Hay que elegir al representante español. Un joven cantautor de un pueblo sin determinar decide presentarse al concurso previo. Se llama Roy y lo va a conseguir. Va a subirse al escenario de Viena. Ya sabemos que estamos partiendo de un imposible porque nuestro país ha decidido no presentarse al festival este año por el boicot a Israel. Pero recordad, esto es ficción y en Wyoming Eurovisión ha expulsado a Israel.
En el reparto están Inma Cuevas, Zach Gomez-Rolls, Selu Nieto, Julia Rubio y al Eurovisivo Roy, que es Omar Banana. ¿Qué tal, Omar?
Muy bien, muy bien. Eurovisivo, pero no canto nada.
Oye, Omar, de gente joven a Eurovisión. Yo ahí veo una evolución.
De gente joven a Eurovisión. Es como la extensión, ¿no? La extensión de
la que el Miguelito es terror,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Tú eres eurofan?
Yo no soy muy eurofan, la verdad. Sí que es verdad que estos últimos años lo he visto. Empecé a verlo con Chanel y lo he seguido un poco porque me junto con amigos y tal, y lo vemos y eso es guay. Pero no es... Este año, por ejemplo, me gusta mucho el Benidorm Fest, pero porque me quedo más como una cosa de casa, de quién llevamos a Eurovisión, como que me gusta verlo y comentarlo, pero más allá de eso nunca he sido muy eurovisivo, la verdad.
Entiendo que preparar este papel no ha debido ser nada fácil. Estás prácticamente la hora y media que dura la obra en el escenario y no paras ni un momento.
No paro. La verdad que ha sido mucho ir al gimnasio, tener resistencia, conseguir resistencia. No, pero también creo que ayuda mucho a que mis compañeros me apoyen mucho. Bueno, nos apoyamos, considero mucho los unos en los otros y ellos llevan mucho la acción y el movimiento de la trama. Entonces yo me dejo un poco llevar.
Hay algo que se dice en la obra y que es un poco la esencia, y es que nadie nos enseña a fracasar.
Sí, 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 totalmente. Creo que es una reflexión muy bonita. Es una reflexión que el personaje, que Roy, el personaje al que interpreto, conecta con otro personaje de la obra. No voy a desvelarlo, pero creo que es una reflexión muy bonita y que también hace que la obra pueda conectar con muchísima gente, con muchísima familia, con gente que tiene que ver con el mundo del arte, con gente que no tiene nada que ver, porque es una obra que sobre todo habla de eso, de poder fracasar y poder equivocarte y poder levantarte otra vez y seguir intentándolo.
No hemos dicho todavía que la obra se basa vagamente en la historia de Manel Navarro, el representante español en Eurovisión en 2017 en Kiev, que toda la vida va a ser perseguido por el famoso gallo que se le escapó en la canción. La obra va también un poco de eso, ¿verdad? De cómo un instante puede determinar nuestra vida para siempre.
Sí, sí, sí. En este caso en concreto está muy inspirada en lo que le pasó a Manel. Pero a mí me gusta pensar que también la obra habla mucho de eso, de lo que nos puede pasar a todo el mundo en cuando creemos que tenemos lo que hemos conseguido, y luego en ese momento, en ese instante, que la gente tendrá que descubrirlo viniendo a ver Wyoming, si es una equivocación o no. Cómo ese instante, ese momento en nuestra vida nos marca y nos hace replantearnos absolutamente todo, ¿no? Todos los pasos que hemos tomado, hasta dónde hemos llegado y cómo nos hemos dejado influenciar.
La obra está dividida en cuatro partes que tienen que ver con las leyes de Newton más un añadido. ¿Cómo se hace para combinar física y teatro sin que se te vaya la historia de las manos?
Pues ahí está el trabajo de Laura Garmo y de Pablo también, que ha tenido mucho que ver en la dirección y en cómo lo hemos planteado. Pero claro, hay un trabajo de guión en el que está muy bien planteado y de creación en el que estas leyes al final reflejan mucho el camino del personaje principal de Roy y le dan como mucha más sentido a la historia.
Y aunque sea simplificar mucho, una de las enseñanzas de esas leyes es que es mucho más difícil subir que bajar.
Exactamente, esa es una de las frases, ¿no? Un cuerpo tarda más en subir que en bajar, y un cuerpo necesita una fuerza ajena para subir, mientras que para bajar bastará con que le suelten. Y al final es muy cierto, ¿no? Como que nos esforzamos mucho durante nuestra vida en ir subiendo y en ir llegando a esos logros que nos ponemos nosotros mismos también, y nos metemos nosotros esa presión, y en cierto momento, con un mínimo tropiezo, todo se puede caer y te hace reflexionar mucho sobre lo necesario que es llegar a esas metas que nosotros nos ponemos, ¿no?
Y lo peor es que el fracaso no tiene padres. O sea, cuando Roy tiene ese lapsus de 3 segundos, nadie se acuerda de toda la presión con la que el chaval ha subido al escenario. El único responsable es él, está solo.
totalmente un poco bastante, da bastante miedo, pero sí, en este caso en concreto habla pues eso, de esta cosa mediática. El otro día vino Blas a ver la obra y le gustó mucho, me dijo que había conectado mucho y con lo que contaba, y creo que hay una cosa que en este caso sí se aplica mucho a la industria o a la industria mediática, que es esto de un error o una equivocación de repente vuelve a todo un país en tu contra, ¿no? A todo un grupo de personas en tu contra, y tú no tienes el control en absoluto de esto, y dices, como se plantea muchas veces el personaje, cómo llega hasta aquí, ¿no? Yo no tengo la culpa de esto, como una presión que realmente es bastante irreal.
Hablar precisamente de Blas Cantó y de la torta que se llevó en Eurovisión. Hay mucho juguete roto en el mundo, tanto de la música como de la interpretación. Muchos jóvenes a los que se ha subido a lo más alto y a los que luego se ha dejado caer sin ningún tipo de protección.
Sí, sí, sí. O sea, juguetes rotos. Más bien gente que se les ha dicho que han fracasado, ¿no?
Hombre,
o que
fíjate,
se han dejado,
ejemplo,
de lado.
Fíjate el caso de Manel, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que la discográfica, a los pocos días del festival, le retiró incluso la casa en la que estaba viviendo.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Es muy duro. Y la verdad que hace que veas este mundo también en general, el mundo mediático de nuevo, porque creo que aplica a muchos ámbitos del arte, como algo que da mucho miedo. Yo, gracias a Dios, nunca he estado expuesto de esa manera. Pero es algo que me ha dado mucho miedo desde siempre, y doy gracias que mi camino es otro, porque en cualquier momento como que se vuelve en tu contra y no sabes ni por qué, o sea, no tiene mucho sentido.
Ya has hablado de que el fracaso no perdona, pero aquí también se abre una puerta, en la obra también se abre una puerta a una posible recuperación.
Sí, 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 una posible recuperación que, bueno, el personaje tendrá que ir descubriendo un poco qué es lo importante en su vida realmente. Hace ese viaje, ¿no? Él empieza con un sueño, y muchas veces nos dicen que este sueño son ciertas cosas, ¿no? Es triunfar, en este caso, pues ganar Eurovisión o hacer una actuación increíble. Que todo el mundo te quiera también. Que hay una cosa como en la sociedad actualmente, con todo el tema de las redes, hay como mucha necesidad de que nos escuchen y que nos quieran. Y luego el personaje, pues poco a poco, se va dando cuenta de lo que es realmente importante en su vida y cuál es su sueño realmente. Creo que es una reflexión bastante, bastante bonita y poderosa.
Hay también un fantasma en esta función, un fantasma que tiene un historión, por cierto. No queremos desvelar nada, o sea, cuéntanos tú lo que se pueda contar sobre ese fantasma.
Lo que se puede... Pues no tengo ni idea, que fuma. No sé muy bien, o sea, que el fantasma lo interpreta Zack, que hace un trabajo increíble, que le da otra tonalidad también a la obra. Lo que me gusta mucho de la obra es eso, que va manejando diferentes tonos. No sé si tonos, pero bueno, que te meten diferentes corrientes, ¿no? Está la parte de comedia absurda y absoluta, que es el mundo del espectáculo. Luego está la parte más emocional de Roy, que es mucho más sentimental. Y luego está esta parte del fantasma, que te mete en otra cosa, que cuando entras es como, bueno, vamos a dejarnos llevar por esta locura, esta cosa tan bonita y que hace mucho reflexionar también al personaje a través de la historia de este chico.
Hay un momento en la obra en el que el fantasma le dice a Roy algo así como, nos parecemos en muchas cosas, solo que a mí me gustan mucho las mujeres. ¿Era importante para el mensaje que nos traslada la obra que Roy fuera homosexual?
Pues la verdad, eso tendrías que preguntarlo a Laura. Y yo creo que más que importante es relevante. Bueno, mira, es que realmente no lo sé, porque el personaje del fantasma también hace una reflexión de lo mismo que le pasó a Roy, hace la misma reflexión. Entonces creo que es algo que, o sea, te gustan las mujeres, no te gustan las mujeres, te guste lo que te guste. Pero bueno, creo que también es interesante entender que muchas veces en este tipo de espectáculo, si eres un chico homosexual, como creo que hemos visto en esta edición del Benidorm Fest, pasa un poco como con las chicas, ¿no? Que te piden un nivel de performance, un nivel de show que a lo mejor si eres un chico más, no lo sé, Justin Bieber, pues puedes quedarte en el escenario, sentar en una silla, cantando y no te exigen absolutamente nada. Creo que también tiene que ver algo mucho con la exigencia, ¿no? Con la exigencia del público y en este caso del fandom o de, bueno, del fandom, de la industria.
Otra faceta muy importante en esta obra, el vestuario, del que es responsable Pierpaolo Álvaro. Solo tú interpretas un único papel, esos 3-4 actores y actrices tienen varias caracterizaciones diferentes y la única forma de saber quién es quién es por el vestuario y por las pelucas. Aunque tú lo pisas poco, el backstage debe ser una locura, ¿no?
Pues mira, eso creo que es otra obra. O sea, deberían de poner cámaras ahí atrás porque yo sí que es verdad que lo escucho. En plan, yo estoy en el escenario y escucho. La gente del público no lo escucha, pero yo estoy ahí como escuchando las cosas. De repente se caen cosas, están hablando porque tal, porque se han tropezado, porque se han hecho daño. Claro, ellos llevan un, como tú dices, yo no salgo apenas del escenario y los cambios de ropa son de otra forma, pero ellos la verdad que hacen un trabajo increíble porque están entrando y saliendo constantemente y además de tener, o sea, el cambiar de personaje a través de la ropa, también hay un cambio de personaje a nivel de cómo se comportan. Y son transiciones bastante locas, bastante de segundos. Y de que ellos mismos tienen que llegar de un personaje a otro y que hacer que el público se lo crea. O sea, que es un trabajo increíble. Y creo que en algún momento pondremos unas cámaras y veremos lo que pasa detrás.
Es que el vestuario es tan importante como que la evolución de Roy se compone en su cuarto y se ejemplifica muy bien en esa ropa, ¿no? El del chaval con vaqueros y camiseta de leñador y camisa de leñador, a la estrella con mallas, una chaqueta del estilo de la que lució el suizo Nemo en Eurovisión 2024.
Sí, sí, hay una cosa también muy bonita que la obra, bueno, no lo quiero desvelar, pero al final la ropa, Pierre ha hecho un trabajo muy bonito, que es que al final la ropa también refleja un poco el camino de los personajes y en este caso el camino de Roy. De principio a fin hay una evolución muy bonita y también hay un mensaje muy potente en eso. Estaba muy claro desde el principio que el viaje también tenía que ser con la ropa y eso es muy bonito.
Oye, por cierto, en la sala que ya hace un poquito de calor, por lo menos lo hacía el fin de semana pasado, ¿cómo lo llevas con esa chaqueta de plumas con todos los focos encima?
Yo lo llevo muy mal. Tú no me has visto sudar, que se me caían los goterones. Yo salgo deshidratado, lo llevo, bueno, en realidad estoy acostumbrado, lo llevo, pero como por el micro y demás, y el maquillaje, que el primer día se me despegó mucho el micro de todo el sudor, ahora ya lo fijamos muchísimo para que no se vaya, pero bueno, estoy acostumbrado, ya lo he incorporado al personaje, ya es como algo de que el sudor y el calor, y el calor que da la ropa también la tengo incorporada al personaje, entonces me adapto.
El sobreesfuerzo. Claro. Oye, hemos hablado mucho de situaciones desagradables en la trama de Wyoming, pero hay que dejar claro que es una comedia, o sea, que sí. Te hace pensar, pero te partes de risa.
Sí, 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 sobre todo, o sea, es una comedia muy graciosa que yo lo paso bastante mal muchas veces porque me termino riendo en el escenario, o sea, no me aguanto, porque también ellos muchas veces como que improvisan, evidentemente, porque se adaptan a lo que está pasando en el momento, pero sí, es una comedia que tiene momentos muy bonitos y momentos muy de tratar también con justicia y con respeto el tema, ¿no?
Ya sabes que hay quien ha dicho en los últimos días que está contra los boicots y que si se quiere hacer un boicot a Israel, que se haga un festival de las Naciones Unidas. Tú, como Omar Banana, ¿qué piensas de que 5 países, entre ellos España, no acudan a Eurovisión?
Pues me parece muy bien. Creo que pasar por alto la cuestión política es totalmente injustificado y yo la verdad que te vuelvo a decir, nunca he sido súper eurofan, entonces no me siento muy capaz de hablar de Eurovisión en sí, pero me parece como acto político algo que nos define mucho como sociedad y de la que estoy muy orgulloso, la verdad.
Bravo, Mar Banana, pues solo queda decir que estás en un buen momento, solo era cuestión de tiempo, que le vaya muy bien a este Wyoming y a todos los proyectos en los que te embarques. Muchísimas gracias por hablar con nosotras.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Omar.
Un placer.
Pasito a pasito, el Parlamento Europeo se pronunció hace unos días sobre las terapias de conversión y pidió que se prohíban en toda la Unión Europea. Aunque la norma no es vinculante, sí es un paso adelante importante para la erradicación de esas terapias. Además, está previsto que en unos días el Comité Económico y Social Europeo se manifieste sobre esa prohibición, así como sobre las mutilaciones a personas intersex.
Hay que recordar, Antonio, que este movimiento viene de una iniciativa ciudadana que recogió más de 1.245.000 firmas para prohibir estas terapias.
Despedimos ya este episodio en compañía de Carlos Ródenas, Pablo Palacios, Alicia Blanco y Jeremy Martínez. Hasta pronto.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, David Nieto. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.